Continuamos aquí en Radio Vitoria cuando son las 11 y 27 minutos. Vitoria-Gasteiz tiene un proyecto de ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones. Decíamos que el pasado viernes se aprobaba esa zona de bajas emisiones en el consistorio de la ciudad. Va a entrar en vigor el año que viene, en 2025, en el casco viejo y varias calles del ensanche. Habrá restricciones para el tránsito de ciertos vehículos, pero no será, y apuntan esta fecha, hasta el 1 de enero del 27, cuando se prohíba el acceso de los coches sin etiqueta ambiental, y hasta 2030, cuando esa prohibición se extienda a los que tengan la B, salvo algunas excepciones. Vamos a ir explicando poco a poco todo esto. Recordamos que la implantación de zona de bajas emisiones en nuestra ciudad no va a prohibir el acceso de vehículos hasta 2027 si no tenemos esa etiqueta, pero hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo hay zonas a las que si no cumplimos con lo que nos pidan no vamos a poder acceder. Eso ya se lo adelantamos. Va a haber calles a las que no vamos a poder acceder, no vamos a poder circular por ellas si no seguimos las recomendaciones. En nuestro universo legal, como siempre, nos acompaña Miquel Roa, abogado. Y hoy lunes, Miquel, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon, ¿todo bien?
Nos propones abordar una cuestión que, bueno, pues nos interesa a muchas personas que podamos tener un vehículo y que queramos movernos por nuestra ciudad, ¿no? Vamos a comenzar, si te parece. En el contexto de estas zonas de bajas emisiones, las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico, de la DGT, son muy importantes, son clave para clasificar los vehículos según el nivel de emisiones contaminantes. ¿Qué permiten, Miquel, esas etiquetas? Es la primera pregunta, si te parece, que podemos comenzar por ahí.
Eso es, pues bueno, las etiquetas al final lo que te permiten es poder acceder a ciertas zonas restringidas o no. Como bien apuntabas, aquí en Vitoria, hasta el año 2027, no van a tener esa validez. Pero claro, todos tenemos coche y podemos movernos. Pero si te vas a Madrid, a Barcelona, a cualquier otra ciudad, la vas a necesitar. Así que por mucho que aquí no te hagan falta, hasta el 2027, oye, sácatela, ¿verdad?
Ya no suena esto de Madrid, por ejemplo, ¿verdad? Que ha habido mucha polémica con ese Madrid Central. Enseguida hablaremos también de todo eso. Pero, Miquel, la Dirección General de Tráfico ha establecido 4 tipos principales de etiquetas ambientales. Cada una se basa en el impacto medioambiental del vehículo. Vamos, si te parece, a contar cuáles son esas etiquetas, y creo que nos tenemos que fijar en los colores, ¿verdad?
Eso es. Etiqueta azul o de cero emisiones, aquí estás en el top del top. Vehículos eléctricos, híbridos enchufables con buena autonomía superior a 40 km por hora. ¿Qué ventajas tiene? Pues que hay restricciones en zonas de bajas emisiones, también acceso en carriles busbao, depende también de las ciudades, evidentemente, y estacionamiento hasta gratuito con tarifas reducidas. O sea que si tienes la capacidad económica para comprarte un coche de estos...
Claro, porque estaba yo pensando, dices, este es el top de los top, me imagino que son, bueno, pues estos coches que tienen ya un nivel, que valen un dinero, ¿no? Un Tesla, por ejemplo, ¿no? O algún otro que esté en lo más alto, ¿no?, de la gama.
Aquí yo diré que a mí me parece un poco como los móviles, por si tú te compras un móvil hoy y ves que tu batería te dura X, pero dentro de 2 años han sacado la nueva versión y ves que quieres el nuevo, ¿qué haces con el móvil? Bueno, lo cambias, lo regalas, haces lo que sea, o lo vendes, pero ¿qué haces con el coche? ¿No? Esto es una cosa que luego comentaremos.
Sí, bueno, luego nos lo cuentas, Miquel. Etiqueta, te decíamos, cero emisiones azul. Hay otra que es etiqueta eco y es azul y verde, ¿no?
Eso es. Vehículos híbridos no enchufables o híbridos enchufables también con autonomía menor a 40 kilómetros, y algunos, pues bueno, digamos que serían los más clásicos, un Toyota Corolla, y tienes ciertos beneficios en peajes, estacionamientos y menor restricción en zonas de bajas emisiones.
Aquí, por ejemplo, puede ser un Toyota Corolla híbrido, para hacernos una idea,
sí,
¿no?
Eso es.
Ese sería el tipo de coche. Tenemos más etiquetas, nos quedan otras dos. La etiqueta C, que es la verde. ¿Esta quién la va a llevar? ¿Qué vehículos van a llevar esa etiqueta verde?
Pues aquí tenemos ya, yo creo que la gran mayoría va a tener la C y la B, que ahora comentaremos, ¿no? Turismos y furgonetas ligeras con motores diésel, que ya sabéis que esto es un poco como el diablo, ¿verdad? Para el tema de la contaminación, según dicen. Matriculados a partir de septiembre de 2015 o gasolina a partir de 2006. Entonces, pues bueno, aquí tenemos acceso limitado en zonas de bajas emisiones, salvo excepciones puntuales. Un ejemplo, pues un Volkswagen Golf del año 2018.
Sí, por ejemplo, reciente. Gasolina, ¿no? Que, claro, estaba yo pensando en todas esas personas que a lo mejor han sido un poco clásicas o conservadoras en el sentido de no han comprado un coche híbrido o eléctrico.
Claro.
Un coche reciente, pero que sea gasolina, también entraría, entiendo, ¿no?
Eso es, sí. Esta será la que más allá de, dentro de 2030, un poquito más allá, caiga, ¿no?
Tendrá alguna
restricción.
Bueno, 2030. Etiqueta B, la amarilla. Aquí las cosas se van poniendo un poco peor.
Sí, esta yo creo que es la que tiene la gran mayoría, en realidad, ¿no? Son vehículos gasolina matriculados entre el año 2000 y 2005 y diésel entre el 2006 y 2014, que queda cerquita, en realidad.
Sí.
Tu coche puede que no tenga ni 10 años o aproximadamente.
Ya, que no tiene que ser un coche que digas tengo que ya cambiarlo, pero vas a tener restricciones.
Y aquí tenemos pues alta restricción en zonas de bajas emisiones, especialmente en días de alta contaminación. Un Renault Clio de 2012, por ejemplo, que lo tienes y te hace el servicio, pues dentro de no mucho quizá lo tengas que quitar. Y tengo que añadir, aquí no aparecen, pero luego tendríamos los que no llevan etiqueta, que son el resto, que estos ya son, pues luego comentaremos, casi, pues bueno, desafortunadamente muy limitados en ciertas zonas.
Muy limitados, van a tener que dejar el coche en casa, si quieren circular lo van a tener difícil. ¿Cuál va a ser el impacto de las etiquetas en las zonas de bajas emisiones en Vitoria?
Pues bueno, aquí tendríamos los vehículos que serían los de la etiqueta que decimos que no tienen, que sería como la A, por llamarla de alguna manera, y B, tendrán un acceso limitado, mientras que aquellos sin distintivo no podrán circular por zonas restringidas. Es decir, que directamente no puedes circular con ellos por determinadas zonas de Vitoria, como el Casco Viejo o Ensanche. Y este es un sistema que, aunque efectivo, también problemas, digamos, da ciertos problemas de equidad social, como luego comentaremos, con el derecho de circulación, el derecho, a mí me parece, hasta cierto punto discriminatorio, etcétera, etcétera. Pero vamos, que...
Sí, nos vamos a entrar en ese aspecto legal más concreto, ¿no? De esta aprobación de esta zona de bajas emisiones. Las fechas son importantes, lo estamos repitiendo, pero vamos a concretar un poquito más, si te parece, Miquel, para que nos aclaremos. Va a haber tres fases para implementar estas medidas.
Eso es. Ya tenemos la primera, que como bien comentabas, ya está aprobada, es decir, entrará en vigor. Luego tendremos la segunda en 2027. Aquí la diferencia va a estar en que no necesitamos etiquetas dentro de Vitoria hasta el 2027, pero a partir del 2027, aquellos que no tengan etiqueta, fuera, no van a poder circular por estas zonas, Casco Viejo, Ensanche y demás. Y luego, a partir del 1/1/2030, que sería ya la última fase, los que tengan etiqueta B, que es lo que decíamos antes, yo creo que es un poco lo de gran grueso de coches que hay aquí.
Va a haber una campaña informativa, se van a instalar también cámaras, 22 cámaras de vigilancia. Son unos preparativos, ¿no?, que se están poniendo ya en marcha, preparativos iniciales. Recordamos, 2024 comenzarán estas restricciones, 2027 segunda fase,
y
se
tercera.
Ampliará esa zona, la tercera que nos decías. Nos iremos ya a 2030, que nos parece muy lejos, pero que no queda tanto, ¿eh? Que son, son 5 o 6 años. Bueno, casi estamos, 2024 ya nos queda muy poquito. No sé si el Ayuntamiento de Vitoria prevé algún tipo de exención en estos casos.
Sí, a ver, aquí es ciertamente llamativo y luego lo hilaremos con el tema de la, a mí me parece, de cierta injusticia social que va a haber. Es decir, aquellas personas que tengan bajos ingresos, que habrá que catalogar cuántos son bajos ingresos, aquí dice del doble, del mínimo, de las ayudas, bueno, en fin, total. Y aquellos profesionales que estén cercanos a la edad de jubilación, es decir, por ejemplo, aquellos que le queden 5 años, es lo que se prevé para jubilarse. Es decir, que si tú tienes tu furgoneta de toda la vida y te quedan 5 años o menos para jubilarte, vas a estar exento. Pero claro, yo aquí abro un poco el melón. Y aquellas personas que tengan un coche o una furgoneta, mejor dicho, y no estén a 5 años de jubilarse, no van a poder entrar a esas zonas. Por ejemplo, me has llamado para que te arregle, yo que sé, una tubería. No voy a poder entrar a tu zona si estás en una zona restringida como Casco Viejo o Ensanche, porque en 2027 ya se prevé que alcance hasta Coronación, ¿no?
Claro. Es que ahora mismo estamos pensando en la cantidad de personas autónomas que se desplazan por el centro de la capital alavesa a todas horas, efectivamente, para arreglar una tubería o hacer un trabajo de cualquier tipo, ¿no?
Muy motor económico, ¿no? El centro de la ciudad, sobre todo a las mañanas, cuando vemos que hay
muchísimas partidores, ¿no? Es que esto es un tema que va a dar mucho que de sí, seguramente, Miquel, y no sé si para bien, para muchas personas no va a ser fácil, va a haber que ir poco a poco, bueno, adaptándonos, ¿no?, a todos estos cambios. En Vitoria la implementación de la zona de bajas emisiones está generando también debate político intenso, ¿no? Si te parece, vamos a recordar un poco lo que están diciendo los diferentes grupos del Ayuntamiento de Vitoria.
Eso es. Bueno, se me olvidaba antes apuntar entre 90 y 200 euros a quienes infrinjan estas...
¿De multa?
Eso es, sí. Que quería apuntarlo porque, bueno, pues es
sí, que también la oscilación también es interesante, ¿no? Es amplia, es un abanico entre 90 y 200, veremos a ver...
Eso es.
¿Qué pasa para tener que pagar 90 o 200?
Sí, me gustaría ver un poco el criterio que se utiliza y luego, pues como bien también comentabas antes de meternos con los grupos políticos, es que va a haber cámaras. Entonces ya no es de me meto y si no me pillan no pasa nada, sino que ya pues directamente la cámara te va a pillar y a partir de ahí te llega la multa. Pero bueno, pues esto sale principalmente del PNV y del PSE.
Que forman el gobierno municipal, ¿no?
Eso es, efectivamente. Entonces, como son los que se reparten un poco el bacalao, pues han dicho, pues esto para adelante. Aquí hay que apuntar una cosa que me parece significativa y es que en Vitoria, desde el año 2011, tenemos un decreto que habla de las emisiones que tiene que haber. Pero es que Vitoria nunca lo ha superado. Es más, está creo que por encima, si no me falla la memoria. Entonces, la cuestión está un poco que nos van a meter esto, yo creo, también ciertamente con calzador, con todo lo que comentaremos luego, cuando en realidad Vitoria nunca ha tenido estas emisiones, ¿verdad? Como para que sean, digamos, susceptibles de una regulación. A mí me parece tan específica. Pero bueno, esto nos dice PNV y PSE. El PP, pues como está la oposición, pues va a decir lo contrario, evidentemente, ya que sabéis cómo funciona esto. Y luego Bildu y el Carrequín, bueno, Bildu sí que tiene también bastante mayoría dentro del Pleno, pues bueno, aboga pues por un significativo transporte público, reciclista segura, es decir, que quieren que se fomente el transporte que no sea vía coche. Y luego el Carrequín, que sí que es cierto, si no me falla la memoria, creo que son dos, pues tampoco pues van a poder decir mucho, pero sí que es cierto que dice que bueno, pues en fin, que tiene que ser todo justo y equitativo y evitar penalizaciones. Vamos, un poco en tierra de nadie, pero bueno.
Bueno, hablamos si te parece también de esas medidas concretas que se van a incluir.
Sí. Eso es. Bueno, aquí lo más, a mí me parece lo más importante es lo que comentábamos, es decir, se van a instalar cámaras por la zona de Casco Viejo, en Sanche, y hasta la zona de Coronación. Por tanto, lo dicho, si tú hay un momento determinado en el que vas a entrar en esa zona y no tienes el permiso correspondiente, o la exención, o la etiqueta, es decir, te pueden penalizar, lo van a tener muy sencillo, porque es que te va a captar la cámara, vas a estar registrado, y a partir de ahí, pues te llega la multa y tú ya luego ves qué haces.
Poco se puede hacer. Es verdad que tenemos un ayuntamiento que tiene en marcha muchos procesos participativos, eso es muy interesante también, ¿no? Para escuchar, porque además cuando se implementan medidas, pues es muy probable que haya cosas que al principio a lo mejor, bueno, pues se puedan ir puliendo, mejorando. Esto también va a haber, ¿no? Decíamos, reuniones informativas y participativas para recoger, entiendo que aportaciones, ¿no?
Correcto, eso es. Pero bueno, aquí yo creo que por mucho que tú digas, me parece muy mal y hagas una movilización, te van a decir, pues muy bien, majo,
no sé
pero...
si tanto eso, sino alguna aportación que en un momento se pueda sugerir, ¿no?
Eso es. Yo creo que deberían, desde mi punto de vista, sobre todo aquellas personas que tengan un negocio, es decir, que tengan una furgoneta que, o digamos, estén pasando apuros económicos, se pueda cotejar, hay exenciones para que no tengan que hacer a un corto plazo también un cambio de un vehículo que al final requiere un gasto, ¿no?
Eres un hombre de leyes, Miquel, eres abogado y sabes bien lo que dice la ley. ¿Qué nos puedes contar sobre la polémica, sobre el acceso igualitario? Esto a lo que hacías referencia, decías, no sé si me va a parecer muy justo.
Eso es, a mí me parece que, bueno, tal como dice la Constitución, si tampoco ponernos muy técnicos, nos habla de la libre circulación. A mí me parece que lo restringe, porque en realidad que yo no pueda circular con mi coche por donde, no por donde quiero, ¿no? Sino por donde había podido circular anteriormente, cuando, pues bueno, en fin, me parece que va un poco en contra de esta libertad de movimiento, de circulación. Y luego, pues aquí tenemos sentencias relevantes. En el año 2020, el Tribunal Constitucional, que es quien, pues bueno, se encarga de regular si vamos en contra o no de la Constitución, pues habla de que, evidentemente, en Madrid, que luego hablaremos sobre ello, estas medidas, pues eran ciertamente desproporcionadas, ¿no? ¿Qué más principios me parece que vulnera? Por ponernos así como bastante meticulosos, pues el principio de igualdad y no discriminación. Y es que yo hago mucho hincapié en el hecho de que al final una persona sin grandes, digamos, capacidades económicas va a poder adquirir un vehículo eco, etiqueta cero, lo que sea, pero quizá otras no, evidentemente. Entonces, una persona que tiene capacidad económica para comprarse un coche de estas características va a tener ciertas excepciones o ciertos beneficios y una persona que no tiene capacidad económica para comprárselo no los va a tener. Por tanto, me parece que va contra el derecho, ¿verdad?, a no ser discriminado.
Hablando de jurisprudencia, hacías referencia a esa sentencia de 2020 en Madrid, y aquí también hay un ejemplo judicial que nos lleva a Alemania.
Eso es, en Alemania y otros países, pues bueno, ya lo tenemos de esto, pues bueno, bastante, bastante trillado. Es decir, oye, esto tiene que ser proporcional, tiene que ser progresivo y sobre todo tiene que garantizar la igualdad de los ciudadanos a, pues evidentemente, moverse y adquirir, pues, este tipo de buenas prácticas como es el no ir en contra del medio ambiente.
Estás hablando de esa colisión, posible colisión con derechos constitucionales, hemos hablado de la libre circulación, hemos hablado del principio de igualdad y no discriminación, y también quieres destacar el principio de proporcionalidad.
Eso es, lo que comentaba, ¿no? Es decir, que al final una persona que no tiene capacidad económica suficiente como para poder adquirir un nuevo vehículo, pues tenga la posibilidad de hacerlo de una manera progresiva con ayudas, subvenciones. Aquí de alguna manera, tal y como lo leemos, puede salvarse, pero que luego sea real, del dicho al hecho va un trecho, que se suele decir, ¿no? Hasta que eso sea, pues bueno, evidentemente factible, pues veremos. Y luego, por otro lado, lo que decía, ¿no? Una persona que tiene un negocio, que paga sus impuestos, que paga sus pagos fraccionados, declaración de la renta, bueno, todo, que ahora tenga otro punto más del que preocuparse, que es cambiar el vehículo, a mí me parece que debería haber ciertas exenciones en ese aspecto. Pero claro, luego te van a decir los que no tengan un negocio y por qué a mí no, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre va a haber algo.
Aquí nunca llueve a gusto de todos, ¿verdad? Y
Eso
más
es.
cuando hay restricciones, cambios o tema económico por medio. Miquel, la jurisprudencia es muy importante en las leyes.
Eso es.
Cambia la vida de las personas, de hecho, ¿no? Si hay jurisprudencia, a veces las cosas son muy distintas en el futuro. Si hubo alguien que tocó una puerta, denunció, bueno, pues puede hacer que otros lo tengan más fácil en el futuro. Vamos a fijarnos en esto, si te parece. Y en este sentido, también jurisprudencia, sentencias relevantes, hemos aludido a Madrid. No sé si tenemos que volver a ese Madrid central que se hizo también tan popular.
Eso es, a mí me parece quizá lo más relevante, porque se dictó una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el cual se basó en la falta de evaluación sobre el impacto económico en colectivos vulnerables. Es decir, lo que comentamos antes, alguien que no tiene capacidad suficiente para comprar un coche con estas características va a haber limitado su derecho a la libre circulación. Entonces, en esto se basó. Aquí, ¿cómo se va a hacer por tramos? Yo sí que auguro que en Vitoria no pasará de una manera tan impactante como Madrid,
Claro.
pero bueno, de alguna forma ya estamos entrando en el mismo terreno. Por tanto, aunque no se vea tanto como pasó en Madrid, pues puede pasar. Es un poco lo que comentábamos.
Te fijas también en Europa, ¿no? No solo
Sí.
es Madrid, también estamos haciendo esa.
Eso es.
Aludíamos a Alemania y creo que también en Francia ha habido
Efectivamente.
jurisprudencia.
En Francia también lo tenemos, una función similar clasificando vehículos de esas categorías incluso, desde cero emisiones hasta los más contaminantes. Es que, pues lo dicho, es la política a la que vamos a ir y la que más se va a implementar.
Hemos dicho muchas cosas, Miquel, has contado muy bien todo. Poco a poco iremos aprendiendo, que no nos vamos a aprender el primer día qué etiqueta es, pero no nos preocupemos porque todo eso pues va a
Sí.
ser actualidad y se lo vamos a ir contando aquí en Radio Vitoria, seguro, y vamos, lo vamos a escuchar en la calle y lo vamos a ir poquito a poco aprendiendo, seguro. Pero vamos a hacer un repaso, si te parece. ¿Qué
Sí.
conclusión, que a ti siempre te gusta hacer esa conclusión? A mí me parece que está muy bien para cerrar y quedarnos con las claves del asunto.
Eso
Hoy
es.
hablamos de las bajas emisiones, esto está ya en marcha, se aprobó en el Ayuntamiento de Vitoria. ¿Qué conclusión podemos sacar para terminar, Miquel?
Para mí, lo más. Para que la gente diga, oye, a ver, yo tengo un coche, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que de aquí hasta 2027 va a poder circular prácticamente como lo ha hecho hasta ahora. Porque sí que es cierto que creo que es la calle de Mateo de Moraza, que ya no se puede ir antes, y la que te baja la calle Olaguíbel por el casco viejo, por Tar del Rey. Por esa no va a poder ir porque van a poner cámaras y le van a pillar, básicamente. Entonces, a partir de 2027 ya los de la etiqueta C lo van a tener más complicado, pues porque no van a poder por ciertas partes que van a implementar cámaras, como es la zona de coronación. Y a partir de 2030 ya los de la. Bueno, pues evidentemente. La etiqueta C van a haber ciertamente colisionado sus derechos. Pero vamos, básicamente hasta 2027, que todo el mundo se compre etiquetas, pero que en Vitoria no las va a tener que utilizar.
Pensaba que ibas a decir que todo el mundo se compre una bici.
Pues ya, es que es el. Vitoria cada vez es más complicado circular con el
Bueno,
coche,
yo
¿eh?
es que hace mucho que me muevo en transporte público
Yo también, yo
y
también.
o caminando, de verdad, ¿eh?
Sí.
Y es un, pero entiendo que no todo el mundo puede, que hay muchas
Claro.
personas que trabajan con un vehículo y que no es tampoco tan
Díselo al que
sencillo, ¿no?
trabaja en Jundiz o en. ¿No?
Sí, que además tampoco tenemos, no llega a veces todo el transporte de la mejor manera o más eficaz o
Cierto,
a todas horas, ¿no?
eso es.
Bueno, Miquel Roba, abogado, pues muchísimas gracias como siempre por contarnos tantas cosas y todas tan interesantes. En este caso, pues hoy la cosa iba de bajas emisiones. Tengo la sensación de que no sea la última vez que hablemos de esta
No, no,
cuestión.
no. Aquí me tenéis para lo que queréis y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miquel Roba. Te seguimos en tus redes también, ¿eh? Que siempre cuentas cosas
Eso
muy
es.
interesantes.
Y a
Bueno, te
vosotros.
encontramos ahí con temas de actualidad que tienen que ver con el derecho. Gracias, Miquel. Hasta la
A
próxima.
vosotros.